Gracias porque en ti estamos confiados, Señor. Cuida y bendice a mis hermanos allá en México, Señor. Señor amado, tres tormentas activas, tres huracanes activos. Se ha despertado la tierra gimiendo como una mujer con dolores de parto. Pero espera la manifestación de los hijos. Aquí estamos los hijos, Señor, para declarar sobre la tierra, para pedirte, Señor, venga a tu reino, Señor. Venga a tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Que el mundo pueda humillarse y reconocerte a ti, porque no, tú no eres de madera, tú no eres un Dios de imágenes, tú eres un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y mientras unos confían en carros, otros confían en caballos, otros confían en la suerte, otros dicen que tú no existes. Oh Señor, qué triste cuando dice el necio en su corazón: no hay Dios. Nosotros creemos que tú eres Dios y que no hay otro como tú, Señor. Gracias, Padre, que se vuelvan a ti, Señor. Tu palabra declara y dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y que se vuelvan a Jehová, que se vuelvan a ti, Señor, que tendrás misericordia. Señor, tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso, que no nos pagas a nosotros conforme a nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, porque si no hubiera sido por tu misericordia, si no llegase, no es porque ninguno provocó, no, no. Esto no fue que uno fue allí, otro fue acá, no, ni otro fuimos a la televisión ni el radio, no, no. La gloria solo es tuya, Señor. De un pueblo que nos hemos humillado porque sabemos que solo tú eres Dios. Y la fragilidad del hombre es tan grande, Señor. Oh Dios, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra también sobre los enfermos, Señor. Las peticiones, el hermano de la pastora, Señor. Aleluya, alat. Gisela, Señor, su hermano Frank, enviamos tu palabra, Señor, los que vinieron transportados de otras islas, que le estamos ayudando. Gracias, Padre. Gracias por esos médicos, por esos enfermeros voluntarios que han ido a recibirle, donando su tiempo, Padre, para atender esa población que vino, Señor, herida, enferma de otras islas. Señor, gracias por Puerto Rico, por el corazón de nosotros, Señor. Permite que eso siempre sea así, que seamos sensibles al dolor en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Qué bueno. Ahora quiero que saque un momentito y le abrace al que está a su lado. ¿Sabe qué? Hoy más que nunca necesitamos al Señor. Hoy más que nunca necesitamos reconocer su grandeza. Y esta noche hemos convocado este servicio de agradecimiento. Nos las pasamos pidiendo, pues vamos a agradecer, no pidamos tanto, porque Dios es bueno. Bienvenidos todos los que nos visitan por primera vez. Les quiero decir que el Colegio Apostólico Senda Antigua, ¿verdad?, mañana suspendió porque hay pastores que todavía, y hay personas que no tienen luz, que no tienen comunicación, que no tienen nada. Pero los que nos pueden ver, los que tengan televisión, ¿verdad?, quiero que sepan que se suspendió, pero el 23 hay clase, correcto, 23. Y este domingo estamos aquí. Y el fin de semana que viene, la Débora. No sé, ¿será que le echaron agua a las Déboras que están...? Tenemos el Congreso de las Déboras. Eso es. Quiero enviar un saludo a mi esposo que está allá, ¿verdad? Y lo bendecimos. Nueva fuerza para el pastor que lleva todos estos días laborando fuertemente. A Ramoncito, nuestro ingeniero, a todo el equipo de trabajo de esta casa que verdaderamente son extraordinarios. Le damos toda la gloria a Dios. Y tenemos, me llamó el evangelista David Valle y me dijo: apóstol, qué bueno, que gracias por orar. Y yo le dije: tú vas a estar el viernes por acá, vente para acá a celebrar. Y me lo atrapé. Pero Dios, que siempre da mucho más abundantemente de lo que pedimos, vino acompañado con el evangelista Santiago Torres también. Gloria a Dios. Así que es una noche especial, ¿verdad? Y yo le dije a Santiago, que él tiene una canción muy linda que a mí me gusta mucho, de que la casa no se cae. No, no. Pon tablas y pon bolsas de arena y pon todo. Había que hacer la verdad, los preparativos. Ya estamos preparados. Ya guarda los paneles, guarda todo eso. Eso está de más. No los regales, no haga una casa para el pejo. Déjalo guardado. Porque vivimos en una isla. Y sabe, también me di cuenta que cuando sopló el viento y se cayeron todo ese montón de árboles, yo no podía salir. ¿Cómo se sentía todo limpio? Porque es la forma de la naturaleza limpiarse. Y lo que, ¿verdad? Lo que tenemos que estar es preparado. Pero de verdad que Dios, como dicen los jóvenes, está que pasado. No es una falta de respeto. Gracias al hermano de Panamá, que han orado mucho por nosotros, por todos los países que han estado orando, Honduras, Guatemala, Salvador. Recibí mensajes de Venezuela, de Colombia, bueno, de Argentina, de tantos lugares. Gracias. Gracias a nombre de todos nosotros los puertorriqueños. Dame un aplauso, ¿verdad? Gracias porque en tiempo de dificultad, hasta me llamó el apóstol Rodríguez, que tiene una iglesia espectacular en Nashville. Él estaba en Perú, en Lima, en un congreso apostólico, y me llamó, me dice, ustedes son fuertes, echen pa'lante. Hermano, hemos visto a Dios en todo esto, ya veremos los testimonios. Y antes de presentar a Santiago, yo quiero que Maritere pase por aquí, y Iliana, ellas hicieron algo, mientras a mí me llamaron para ir a orar a Dando Candela, que dimos candela allí. Ellas... Siempre Maritere, que puede, me acompaña. Pero me dijo, tengo una encomienda. Yo le dije, pues vayan las dos a hacer lo que tienen que hacer. Y es un testimonio. Pero hoy yo vi en Miami que pasó algo precioso. ¿Cuánto lo vieron? Se fueron a las playas los cristianos y empezaron a declarar sobre el mar y a cantar a Dios y a adorar. Hermano, el que no crea que la oración es poderosa no conoce a Dios. Adelante, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Ustedes estaban de rescatista, pero espiritual.
Eso es así. El martes sentimos muy fuerte de parte del Espíritu que teníamos que ir a las costas a orar, a adorar y a declarar. Llamé a Ileana, llamé a Mayra, Nereida y mi hija, y nos fuimos las 5. Y fuimos justo a la punta donde el norte y el este se conectan en las Croabas. Allí fuimos y allí primero nos humillamos, adoramos, clamamos al Señor, tomamos autoridad sobre la tierra, tomamos autoridad sobre las aguas y tomamos autoridad sobre los aires. Levantamos con un decreto, hicimos muro y antemuro y declaramos que ella no podía entrar a nuestra nación. Que esa ira, porque había una ira encerrada en ese sistema, en esa Irma, no la Irma de nosotros.
Irma es buena,
en Irma está allá hoy. Y realmente fue impresionante. Tomamos aceite ungido, ungimos la tierra, ungimos las aguas, ungimos los aires. Y la respuesta de lo, mientras estábamos allí, estábamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, las respuestas que vimos de la naturaleza fueron impresionantes. Pero toda la honra y la gloria es del Señor. Porque nosotros simplemente somos instrumentos y clamamos siempre al Padre que nos ayude a ser sensible para entender cuáles son las instrucciones de Él y que nos dé a nosotros la entereza y la voluntad para hacer lo que es necesario. Mientras el apóstol estaba en el canal 6 tomando autoridad, canal 2, tomando autoridad a través del lente de la cámara, estábamos a la misma hora, nosotros estábamos haciendo lo mismo, pero allá en la punta este de Fajardo. Así que esto es una casa punta de lanza y nosotros los hijos de esta casa tenemos que tener la misma disposición y estar tan alerta como está nuestro apóstol y tan dispuesto como está nuestro apóstol de hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer.
Aleluya. Y fueron gloria cinco, Dios. Cinco mujeres.
Cinco mujeres.
Cinco mujeres. Alaba. Lo apostólico estaba moviéndose allí.
Amén. Gloria a Dios. Señor, les bendiga en este día. Le damos gracias al Señor por lo que Dios hizo, por lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo,
eso,
amado.
Amén.
Porque viene más. Viene más. ¿Cuánto lo creen hoy?
Amén. Sí, Señor.
Maritere y yo nos comunicamos y sentíamos el mismo coraje. Sentíamos la misma fuerza de que había que enfrentarnos a Irma, porque no podíamos dejarlo pasar. Estamos en una iglesia apostólica y como yo me lo creo y ella se lo cree, una casa profética. Y nosotros no lo creemos. Y como el apóstol no puede ir, pues fuimos nosotros, alaba.
En la estaba en otro lugar.
Así exacto, estaba en otro lugar. Pero, amado hermano, nos enfrentamos allí. Cuando bajamos del auto, sentimos como que la presencia de Dios se encendió. Porque iba con nosotros. Y si iba con nosotros, cosas tenían que pasar. Porque nosotros somos los que hacemos que las cosas de Dios pasen. Oiga, mi hermano, cuando usted ore. Con conocimiento de la ciencia, con conocimiento de la historia, con conocimiento de todo. Porque cuando hicimos decretos allí, comenzamos a decir, los huracanes se mueven porque las aguas están calientes. Oigan, ¿y sabe qué hicimos? Comenzamos a declarar frialdad sobre las aguas. Y comenzamos a decirle, aguas te congela. En el nombre del Señor te congela y no hay más movimiento. Y comenzamos a decir, de 5 bajas a 4, de 4 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1. Oigan, mi amado. Y cuando llegamos a Bayamón, no porque nosotros oramos, sino porque un pueblo completo en Puerto Rico estaba orando. Unos hacen una cosa y otros hacen otra. Pero cuando llegamos a Bayamón, la noticia fue que comenzó a hacer el giro. Así que usted no le tema nada, enfréntese a lo que sea y verá la gloria de Dios.
¡Aleluya! ¡Qué muchachita, ¿verdad? ¡Aleluya! Si dos o más se ponen en acuerdo, tenemos que agradecer que el lunes hubo un clamor a Dios poderoso, que aunque no fueran quizás los 20.000 que antes iban, pero había más de dos, alaba. Y allí se oró, y en las iglesias se oró. Y la pastora Calvetti levantó una intercesión tremenda. Y ayer el pastor, ¿cuándo fue la tormenta? El martes por la noche o algo así. A las 10 de la noche el pastor Egui de allá de Guayama hicieron una cadena a las 10 en punto. Bueno, esto ha sido una cosa, yo creo que la gente no había orado tanto en su vida. Que no pase algo más así, gloria a Dios. ¿Cuántos se van a preparar para honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestra ofrenda? Yo sé que el amén no estuvo fuerte, pero escúcheme bien. Si hay algo que hay que mantener y promover, qué bueno verte, Mayrita y Magdiel, qué bueno. Escúcheme bien, lo que hay que promover en este tiempo, ¿sabe lo que es? La obra de Dios. La obra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de estos medios, y saludo a Jessica de allá de Panamá que me acaba de escribir, pastora, que qué lindo se ve todo. Te bendigo, mi amor, gracias, gloria a Dios. Escuche bien esto, hermano. Si hoy podemos estar en los aires, bombardeando esos aires a través de la radio y la televisión, es porque usted ha apoyado la obra de Dios y ha sido fiel. Y esto se trata de seguir honrando a Dios conforme a lo que dice la palabra. Póngase de pie un momento. Yo voy a volver a leer lo que yo leí el domingo. Lo voy a leer con calma. Yo sé que usted fue y gastó, y no gastó, invirtió en pollo, en pan, en gas, en paneles y todo, pero la mayor inversión debe ser a la obra del Señor, al Señor. Amén. No diga, ay, yo no tengo para dar, siempre vamos a tener para dar. Siempre. La Biblia dice que honremos a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias. Pero mira lo que dice el Salmo 20, en la nueva traducción viviente, que me impresionó mucho cuando leímos esto. Quiero también agradecer a todo el equipo del canal, Frankie, gracias, estuvieron 24/7. Nosotros tenemos el mejor equipo, de verdad que me siento tan honrada, porque tú puedes ser muy bueno, pero si tú no tienes un buen equipo, alaba. Y yo doy gloria a Dios por el equipo de la casa, ¿cuánto dan gloria a Dios? Amén. Dice la palabra, que el Señor responda a tu clamor en tiempo de dificultad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No lo leímos el domingo? ¿Y qué pasó? ¡Respondió! ¡Aleluya! Dice, que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. ¿Qué les dije de Jacob? ¿Por qué menciona Jacob? El nombre de Jacob, ¿qué significa? Engañador. Sin embargo, dice aquí la referencia bíblica que el Dios de Jacob, porque Dios es tan santo y tan santo que Jacob, siendo un engañador, Dios tiene un propósito con él para transformarlo. Ay, ay, ay. Porque cuando el sol sale, ¿sale para quiénes? Alaba. Y mira qué belleza. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Y escuche bien. Que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. ¿Sabe qué pasó? Puerto Rico, lo que me están viendo que no, todavía no le sirven al Señor, tengo que decírtelo con mucho, ¿verdad?, con mucho respeto. Pero tú hoy estás disfrutando de lo que un pueblo hizo. Aleluya. Samashayala. Hoy tú estás recibiendo el beneficio de la oración, el gemir, el clamor de un pueblo que tiene intimidad con Dios y acceso al Padre. Aleluya. Porque Dios siempre está interesado en que se busque un hombre que pueda interceder, que levante vallado, que clame por el pueblo. Ese pueblo somos nosotros. A veces no queremos orar por aquel porque nos trató mal. Es un sinvergüenza, blasfemo, anatema, ateo. Oremos por él porque un día él va a conocer al Dios que tú conoces. Aleluya. Hermano, yo sé que la gente critica las iglesias y critica y critica y critica, pero gloria a Dios por las iglesias en mi país que se levantaron como el mayor muro de protección sobre una isla, porque este año el Señor nos decía, levantémonos y edifiquemos, y eso hemos hecho en estos días. Piensa dos veces antes de criticar la iglesia de Cristo. El Dios de Jacob, no somos perfectos, pero somos correctos porque amamos al Dios de los cielos. Aleluya. Y Dios envió ayuda desde el lugar íntimo, desde el lugar secreto que cada uno tenemos delante del Señor, desde el santuario. Y ha fortalecido a Puerto Rico y lo hará con Florida y lo hará con Cuba y con todos estos países y con México. Y escucha esto. Nunca me presentaré delante del Dios Todopoderoso del Rey con las manos vacías. Mientras las barras hoy se llenan, muchos para celebrar lo que causó el Dios que nosotros le servimos. El pueblo no puede negarse a honrar a Dios para que esta palabra siga corriendo y llegue a los corazones y alcance las vidas. Aleluya. La gente pone reparos a la hora de darle a Dios. Y es muy triste. Pero lo que tú no le das a Dios, lo vas a tener que gastar en otra cosa. Así que mejor yo le invierto. Oh, gloria al Señor. Para que Dios se acuerde de todas nuestras ofrendas. Mira lo que dice, que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Y luego dice, y que Él te conceda los deseos de tu corazón. Gracias. Aleluya, qué palabrota. Pero todavía no termina ahí. Haz planes, haz planes, haz planes, haz planes, haz planes. Porque la gente que tiene a Cristo siempre va de gloria en gloria. Siempre tiene un proyecto en mente. Siempre tiene un avance. Nunca se detiene. Aleluya. Siempre amplía su horizonte. Y haga que todos tus planes tengan éxito. Diga conmigo, éxito. Esa es la nueva traducción viviente. Cuando yo leí eso en esa traducción, me quedé pegada. Porque es que es impresionante cómo Dios cuida de nosotros. Padre, te damos las gracias. Te honramos con nuestro tiempo, nuestras ofrendas. No nos pesa, no nos duele. Para nosotros es un privilegio participar. Como dice Malaquías, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde, dice Jehová de los ejércitos. Señor, enséñale a tus hijos en todas las naciones que nos ven a darte el primado a ti, a separar su diezmo, su ofrenda, para que tu obra siga hacia adelante. Y aunque los enemigos de la fe lo único que atacan son las ofrendas y los diezmos, son ellas precisamente lo que ha sido consagrado a ti y lo que permite y promueve que tu palabra alcance a otros. Gracias por hacer memoria de nuestras ofrendas. Gracias por anhelar que tengamos éxito en todos los proyectos y los planes que tienen tus hijos. En el nombre de Jesús, recíbela, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Te garantizo que lo que no vendiste esta semana, si tienes empresa, lo vas a vender en estos días. Te garantizo que viene multiplicación, multiplicación, multiplicación. Santiago, ven por aquí, cántale al Señor, cántale al Señor. Mientras honramos al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y tú que estás en la casa nos puedes llamar a ese número que aparece en pantalla, también puedes participar. Adelante, amado, qué bueno.
Amén, gloria al Señor. Mientras usted pasa a ofrendar, vamos a declarar que nuestra casa no se cae. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy acá, pero mi casa está allá en Florida, en Kissimmee. Pero en el nombre de Jesús vamos a cantarlo con toda nuestra fuerza y declarando en el nombre de Jesús que no se cae. Amén. Levante su manita al cielo conmigo, vamos. Aleluya. Te bendecimos, Rey de Gloria. Hoy me levanto como profeta de Dios. Y en el nombre de Jesús voy a declarar que aunque soplen los vientos y azote la tempestad, en medio de esta crisis mi casa no se caerá. Alguien que lo diga conmigo, no se cae porque está sobre la roca. La roca inconmovible, aleluya, se llama Jesús. Y si Jesús está conmigo, yo no temeré. Me levantaré, abriré mi boca y declararé. ¿Cómo dice? Mi casa no se cae porque está sobre la roca. No se cae porque está en las manos del Señor. Mi casa no se cae porque está sobre la roca. Oye, mi casa no se cae porque está en las manos del Señor.
Vamos, levante su mano ahora y en el nombre de Jesús abra su boca. Enviamos una palabra profética en el nombre de Jesús que debilita el huracán por la palabra. Vamos, en esta hora, aleluya, no pude salir para mi casa, para Florida, no había vuelo, pero desde aquí enviamos la palabra en el nombre de Jesús y declaramos ahora a las 8:57 de la noche en el nombre de Jesús de Nazaret que el huracán comienza a debilitarse en el nombre de Jesús y que nuestra casa no se cae. Alguien puede levantar la mano. Alguien lo puede declarar conmigo ahora. Dígalo conmigo.
Mi casa no se cae.
Vamos.
Porque está sobre la roca.
Oh, sí, Señor.
Mi casa no se cae. Porque está en las manos del Señor.
Me tocaste la salud. Me tocaste las finanzas. Me tocaste mis emociones, pero no pudiste con la alabanza de un pueblo que le cree a Dios. Y yo sé que estoy herido y estoy casi en el piso. Oh. Estoy derribado, pero no estoy destruido.
Mi casa no se cae,
dígalo,
porque está sobre la roca.
Que se escuche fuerte. Esta es la semana, en las manos de mi Dios. Vamos, levanta la mano arriba, senda. Y decláralo en el nombre de Jesús.
Sobre la roca
inconmovible.
No se cae porque está en las manos del Señor.
Dale ese aplauso a Cristo fuerte, vamos.
Qué bueno es Dios, ¿verdad? Ya esto va a haber que cambiarlo, ¿sabes? Tiene su crisis. Mire, tome asiento. Para mí es un privilegio, ¿verdad? Esto es un gran hombre de Dios, Santiago Torres, ya te hemos tenido aquí también, tremendo. Y qué bueno que está acompañando, y creo que hay unos hermanos que también le acompañaron, ¿verdad? Le bendecimos, gracias por estar aquí. Y este domingo no se quede nadie. Uno de los problemas que estamos teniendo a nivel general es la indiferencia de mucha gente. Y a veces tienen que pasar estas cositas para que la gente como que despierte un poquito. Pero yo le animo y le exhorto a que usted sea sabio y vea lo vulnerable que es el hombre ante tantas cosas, y que busquemos a Dios, que busquemos a Dios. Es un privilegio servirle al Señor, no es una carga. Es lo mejor que nos ha podido pasar, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Algo aprendimos, y fue que todo el mundo tuvo que dejar sus agendas para encerrarse en la casa. ¿Verdad que sí? Y a cocinar. Y yo sé que hubo un mal que aconteció en todos los hogares. Que todo el mundo perdió la dieta. Que ajazaron con todo lo que había. No, si yo veía. Alaba los comentarios. Y que vi, yo puse el post porque me gustó mucho de lo que los resultados, las consecuencias del huracán. Fue la romana. O la pesa que subió, pero eso no pasó en tu casa, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero qué bueno que había algo que comer. Así que póngase de pie en esta noche, y esa llamada o ese, ¿verdad?, saludo, pues ha traído este hombre de Dios que viene desde Aguadilla, Isabela. Y tú de Aguadilla, tú fuiste a buscarlo allá, muy bien. Desde Isabela, para estar con nosotros. Es un evangelista internacional, lo conozco por muchos años. Significa que él está joven y yo también, y que por la gracia de Dios, Dios lo lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria con una palabra poderosa a las naciones. Para mí es un privilegio recibir al evangelista David Valle. Denle un aplauso al Señor por este hombre que sé que tiene una palabra especial para nosotros. Te bendigo, amado.
Gracias.
Y a tu esposita y la familia ya.
Gracias. Dios bendiga a toda la iglesia amada. Y a los que esperan a Cristo, que va a volver otra vez. Todo el que lo esté esperando, levante sus manos arriba, por favor. Déjeme verle. Muévala a la derecha, muévala a la izquierda. Diga conmigo, Él volverá otra vez. Dígalo otra vez, Él volverá otra vez. Voltéate a alguien y dile, y yo lo estoy esperando. Vamos, dígaselo a alguien. Y yo lo estoy esperando. Aleluya. Es la noticia que debe de ponerle a usted a gritar, a brincar, a mover las manos, a sonar, a hacer algo. Esa es la noticia que dice que las calamidades jamás volverán a tocarte. Uno, que la enfermedad nunca más volverá a visitarte. Dos, que nunca más las deudas volverán a aparecer en tu buzón. Alguien debería celebrar esta noticia tan gloriosa. De que el rey viene, el rey viene, va a volver otra vez. Y que se va a la iglesia. Se va a la iglesia. Yo creo hoy esto es una plataforma profética para hablar lo que voy a hablar. Si algo necesita la tierra, es volverse a Dios otra vez. Lo que vive la tierra es la consecuencia de las actitudes de los hombres. Toda acción trae una reacción. Y el olvidarse de Dios tiene un precio, y ese precio se paga. Así como el acercarse a Dios tiene un precio, y el precio Dios lo paga. Las decisiones que tú tomas, las consecuencias las pagas tú. La obediencia que tú tienes a Dios, eso lo paga Dios. Estoy saludando. Porque la semántica del que oró y de mi amada Wanda es un avivamiento. Y el tema de esta noche es: avívanos, por favor. Porque necesitamos un avivamiento de santidad. Necesitamos un avivamiento de temor. Las iglesias no pueden seguir siendo centros de entretenimiento. Las iglesias no pueden seguir pareciendo discotecas. Las iglesias tienen que volver otra vez a levantar la bandera del reino de Dios y gritarle a los necesitados, a los endebles, a los pusilánimes, a los enfermos, a los cautivos, que solo Cristo puede libertar. Vamos, alguien aquí debería volverse loco por 30 segundos gritando, adorando. Alguien debería adorar a Dios en esta hora. Acaba. Satanás no teme a la Biblia que tú sabes, pero le preocupa la que tú crees. Yo no vengo a predicarte hoy una teoría. Yo puedo predicar vivencias. Porque yo me paré frente al ataúd de mi nieto de 3 meses a predicar un mensaje. Hace exactamente 1 mes. Y le dije a la gente, gritar, vocear. Invitar a la gente a que repita una frase, eso es fácil. Jehová Dios, Jehová quitó. Y grítalo, vociféralo. Pero en el día de la catarsis, donde se pesa el corazón de un verdadero adorador, donde se pesa el corazón de alguien llamado por Dios. Vamos, yo tengo un deseo de predicar. En el día de la dificultad donde se prueba, ¿por qué sirves a Dios? ¿Por qué adoras a Dios? ¿Por lo que te da o por lo que Él es? Y pude decirlo ahí frente a ese ataúd de un nieto bello de 3 meses con ojos verdes, parecido a la abuela, no al abuelo. Bello, saludable. Y hace 1 mes recibo una llamada de que había dejado de respirar. Saliendo de Texas, después de 30 días lejos de esta tierra, en España, llegué y cuando veníamos a Puerto Rico hubo que salir hacia Kansas City. Y allí ser embatido por un huracán emocional. Yo te puedo hablar a ti de vivencia, no de teoría. Este país tiene demasiada gente que sabe hablar bien. Que están dotados de conocimiento, pero le falta testimonio y le falta vivencia para volver otra vez a llamar la atención de lo que la iglesia de Puerto Rico necesita. Puerto Rico es un país demasiadamente conocedor de las escrituras. Tenemos 10.035 iglesias o más. Tenemos un sinnúmero de evangélicos, pero ¿sabe qué? Hace muchos años le dimos a la gente lo que la gente quiere y no lo que la gente necesita. Vamos. Alguien me va a tener que entender. Saludo a toda la gente linda que está a través de. Le dije, hoy es una plataforma profética. Porque Dios va a volver otra vez a avivar su obra. Dios va a volver otra vez a llamarnos la atención. Todo esto es que Dios está llamándole la atención a la tierra. De que no son los brujos, ni los hechiceros, ni los agorejos, ni los santeros. Busque su Biblia, póngase de pie que voy a leer la Biblia. Y ahí saludo. Mi esposa nos está viendo. Aleluya. Les saludamos. Santiago, gracias por acompañarme. Me dijo, vas a estar hoy allá y quiero acompañarte. Y le dije, gloria a Dios, no voy a ir solo. Así que gracias por acompañarme. Conozco a Santiago desde hace muchos años y como decía nuestra amada, es que no somos viejos. Hemos aprovechado bien el tiempo. Hemos aprovechado bien el tiempo. Y creo fielmente de que en el camino conseguimos amigos como el amado evangelista Bermúdez con su amada esposita. Están levante, aunque saludar, están aquí y uno consigue amigos. Lamentaciones. Capítulo 5. Y voy a considerar un solo verso. El verso 21. Lamentaciones, capítulo 5, verso 21. Si hay algo que tú debes de entender es que tu alabanza nunca debe de estar condicionada a tus emociones. Yo tengo emociones, pero las emociones no dicen quién yo soy. Que puedo estar afligido, pero tener una alabanza. Que puedo estar angustiado, pero tener agradecimiento. Me gusta el apóstol Pablo diciendo que estaba acorralado, y cuando usa la expresión teórica y usa la expresión griega, está diciendo: estoy como una presa que está a punto de ser cazada. Pero tiene algo que se llama la vía del escape. ¿Qué hubiese pasado si Irma, ese huracán, hubiese atravesado este país? O sea, la gente llorando porque no tienen cable TV. Y no agradecen que tienen techo. Yo prefiero estar sin luz, sin agua, pero tener un techo y tener a los míos conmigo. Hello. Este país ha tenido un problema de engreimiento. Yo creo que hoy, la tierra está viendo lo que una iglesia es capaz de hacer cuando se humilla. No es que los puertorriqueños somos los niños lindos de Dios. Porque mira lo que hemos creado. Hemos creado una discordia porque decimos que Dios nos protegió. ¿Y quién nos protegió? Si no fue Dios. Si no fue su mano que tuvo bondad y misericordia de nosotros. Porque ¿sabe qué? Había momentos que todos los juicios llegaban a una tierra, pero a los hijos de Dios no le llegaban. Pero mira Gosén, en todo Egipto había tinieblas, pero en Gosén había luz. Está bien, gloria a Dios. Lamentaciones 5:21. Acompáñeme a esa escritura tan poderosa. La expresión, aleluya, de Jeremías en este momento. Lo tiene, diga amén. Leo a la gloria de ese Padre bueno que nos protege, de ese Hijo que nos amó y del Espíritu Santo que nos ha regenerado. Alguien grite amén. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Dígalo conmigo, vuélvenos, oh Jehová, a ti. Y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Dale la mano a alguien y dile que nos aviven otra vez. Dígaselo, que nos aviven otra vez. Vamos, levante la derecha, aleluya. Padre, este pueblo es buena tierra. Y a causa que es buena tierra, tu palabra, que es una semilla, será sembrada y dará frutos al 30, al 60 y al 100 por 1. Proclamo causa y efecto en todo el que está aquí y el que me está viendo, y el que me volverá a ver, y el que comprará el DVD, y el que volverá a verlo. Te pido, Dios, que tu mano portentuosa se extienda y que produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te doy gracias por esta oportunidad, gracias por tu amor y gracias por preservarnos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: tome su asiento, mis amados. Tome su asiento. Siento una unción poderosa. Mire, pasaba por el obelisco en Argentina. Y recuerdo que vi un letrero promocional. Y me llamó la atención. Creo que los predicadores y predicadoras que estamos aquí, cualquier detalle lo utilizamos para traerlo a la vida práctica. Eso es siempre y cuando, cuando tú eres llamado y no puesto. El puesto vela sus intereses. El llamado carga una visión. Por eso es que usted ve la complejidad que hay entre el llamado de Saúl y el llamado de David. El llamado de Saúl es el resultado de lo que el pueblo pide. Por eso se unge con una redoma. Y una redoma es hecha por las manos de un hombre. Pero el llamado de David y su ungimiento es con un cuerno. Donde toda la soberanía de Dios está implicada en lo que Él va a hacer en la próxima generación. Paso por el letrero y me llama la atención. Porque la marca de auto que más se vende allí está anunciándose con un auto sumamente grande y la competencia la tienen en una fotito pequeña en la misma promoción. Pero el título de aquel anuncio dice: no es parecer, es ser. Saltó a mis ojos, saltó mi corazón y lo apliqué a la vida cotidiana de los que se supone sirvan a Dios. Servir a Dios no es venir a una iglesia. Por eso es que hoy hay gente que está en una barra, se autodenominan cristianos o dicen tener a Dios en su corazón. Por eso es que hay que tener cuidado con las alianzas y con llamarle a todo el mundo hermano. Esto va a causar un impacto en mucha gente, pero es que yo prefiero el old school, la escuela vieja que ora, que ayuna, que vigila y que lee la palabra sin salirse de ella y vive para Dios, que la escuela moderna que tiene a la gente diciendo que todo el mundo es cristiano, todos se van para el cielo. Gente adorando estatuas, se van para el cielo. Gente practicando hechicería, se van para el cielo. Gente haciendo pecado, se van para el cielo. Y yo prefiero sostenerme en lo que la Biblia dice. Todos somos criaturas, pero no todos somos hijos. Por eso la terminología griega de Juan capítulo 1 y el verso número 12 dice: más a los que creyeron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creyeron. Y la terminología completa del capítulo 1 de Juan es eusocia. Y esto significa heredero de una autoridad que te pone a funcionar a la altura del que te diseñó. Volteate a alguien y dile: yo soy hijo. No, pero sacúdelo de verdad y dígaselo. Dígale: yo soy hijo. Dígaselo: yo soy hijo, yo soy hijo. Y ahora es donde yo me quiero detener. Porque hay gente que parecen, pero no son. Hay gente que tienen a Dios como si Dios fuese un abrigo que solamente se saca en octubre para usarlo en noviembre y en diciembre y en enero, cuando las temperaturas gélidas azotan la costa este de los Estados Unidos. Hay gente que cree que Dios es un sombrero que solo se lo ponen cuando hace calor. Y la gente se olvidó que Dios tiene que ser temido, Dios tiene que ser respetado, Dios tiene que ser amado, Dios tiene que ser alabado. La nación que ama a Dios por encima de la opinión pública, o que ama a Dios por encima del ataque y el bombardeo de la televisión, es la nación que Dios preserva. Yo tengo que decir esto. Y volteate a alguien y dile: al justo le irá bien. Vamos, dígale, al justo le irá bien. ¿Y quién es un justo? Uno que practica la justicia. Y los atributos comunicativos de Dios son diferentes a los atributos constitutivos de Dios. Dios
es un Dios comunicador. Dame Isaías capítulo 3. Técnico, dame Isaías 3 en la pantalla. Isaías 3, para que usted vea esto desde el verso número 1. Viene de camino. Pero viene. Isaías 3, para que usted vea la diferencia de lo que es caminar siendo un justo delante de Dios. Para que usted vea qué es lo que ocurre cuando la gente justa se levanta. Viene, yo tengo paciencia. Hoy es viernes. La gente está buscando ahora mismo una excusa para dejar la esposa sola en la casa e irse con Pito, con Juan, con Pancho, a hacer poca vergüenza. ¿Aló? ¿Lo tiene? Si no, yo lo leo. Es que quiero que el pueblo vea, porque mire esto. Porque es aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador. Mira cómo comienza quitando al sustentador, al fuerte. Ahí vino. Mira. Mira lo que dice. Todo sustento de pan y todo socorro de agua. Dame el verso 2. Es que no hay luz, tengan paciencia, el tránsito está complicado. Ahí viene, el valiente, mira lo que le quitó el pan, le quitó el socorro, le quitó el agua. El valiente y el hombre de guerra, le quitó al juez, le quitó el profeta, le quitó el adivino y le quitó el anciano. Dame el verso 3. Le quitó al capitán de 50, el ejército que lo protegía, al hombre de respeto, al consejero, al artífice excelente y al hábil orador. Dame el próximo verso. Mira lo que le quito, mira lo que le voy a poner. Le voy a poner jóvenes por príncipe. Y muchachos serán sus señores. Si hay algo por lo que hay que orar, es por nuestra gobernación, por nuestro gobernador. Que la gente no piense que porque es un jovencito, porque es un pibecito, los que no tienen temor a Dios pueden hacer en este país lo que le da la gana. Vamos, alguien aquí debería de entender esta parte del mensaje. Dame el verso número 5, porque mira lo que hago. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Dame el verso 6. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Mira lo que le va a decir. Dame el verso 7. Él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. Dame el verso 8. Pues arruinada está Jerusalén. Judá ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. Dame el verso 9. Mire esto, y aquí es donde usted tiene que analizar. La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma, publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Usted leyó esos 9 versos conmigo, pero mira ahora en el verso 10. ¿Lo está leyendo? ¿A quién le voy a decir? ¿A quién? ¿A quién? Que le irá, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay, déjeme ir un momentito a un suceso de David, cuando dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Se supone que David no expresara esto, porque él es el octavo hermano que va a lanzar. Ay, no hay abogado, no hay testamento escritural que determine qué tipo de herencia me toca. ¿Qué se hace? Se traen a todos los herederos, se amarran piedras en cuerdas y se lanza. Donde caigan tus cuerdas y tus piedras, esa es tu herencia. Si David es el octavo, significa que a David no le va a tocar nada. David tiene 7 hermanos tipo LeBron James. ¿Alguien sabe quién es LeBron James? O sea, tipos corpulentos, fuertes, expertos en las armas, tiradores con las dos manos, tiradores de lanza, tiradores de piedra. Ellos tienen que tirar primero. Pero hay algo que yo siempre he dicho. Es que un minuto de favor es mejor que 1000 horas de labor. Ay, la gente justa siempre vivirá queriendo agradar a Dios y no complaciendo a la gente. La gente justa siempre vivirá separado para Dios y no envuelto en el grupo que quiere tratar de desvirtuar la fe y el temor a Dios. Vamos, alguien aquí me debe de estar entendiendo. Mira, si hay algo que tú tienes que aprender después de esta noche, es que hay relaciones tóxicas que te detrimentan la fe, que te detienen el mover del... Yo no sé si alguien me está entendiendo. Que hay gente que en vez de empujarte, que te retrasa y no te dejan ver el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer contigo. Ay, eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Yo conozco otros cristianos que lo practican. A mí no me interesa que otros vivan doble vida. A mí me interesa ser un justo en la tierra. Porque si hubiera un justo, yo no destruyo a Sodoma y a Gomorra. Si hubiera 2 justos, si hubieran 10 justos, y Puerto Rico le ha demostrado al infierno que todavía hay justos que saben doblar la rodilla y decirle a Irma: sube, 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 sube. Siete tiraron primero que él. 7. Yo me imagino al más fuerte de ellos diciendo: me toca toda esa llanura. Y cuando lanzó, de pronto un viento al pedregal. El otro dijo: bueno, a él le toca las piedras, a mí me va a tocar la llanura. Y un viento al riachuelo. Y cuando terminó la jornada, le tocó a David. Prefiere, es mejor que tú prefieras agradarle a Dios y no caerle bien a los hombres. Por eso mi verticalidad en lo que Dios exige no se negocia. Hay gente que quieren tener las iglesias llenas de gente, pero no llena de almas. Vengo ya mismo. Y el problema es que cuando tú quieres tener las iglesias llenas de gente, tienes que predicar de acuerdo a lo que todo el mundo quiere escuchar. No le toques adulterio, no le toques fornicación, no le toques bebida, no le toques marihuana, no le toques homosexualismo, no le toques lesbianismo, porque nosotros amamos los homosexuales y amamos las lesbianas. Aló, aló, aló. Lo que no toleramos ni aceptamos es la conducta impropia que llega hasta las narices de Dios y que se llama pecado. Como se llama pecado el adulterio también. Y pecado se llama la lujuria. Y pecado se llama la lascivia. Y pecado se llama la pornografía. O sea, no es que nosotros estamos prejuiciados con una clase social. Reprendo al diablo. A nosotros nos mandaron para sanar, para libertar, para bendecir. Lo que yo estoy hablando es que hoy necesitamos un avivamiento que sacuda las entrañas del corazón de esta tierra y haga que la gente vuelva a Dios. Porque cuando tú miras a David tirando, David lanza las piedras y David se queda mirando y dice: una cuerda, dos cuerdas, tres cuerdas, cuatro cuerdas, cinco cuerdas, pero todo eso me toca. Ah, pues yo lo voy a plasmar. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Si hay algo... ¡Ay, Dios mío! Mira, si hay algo que la gente tiene que aprender, es lo siguiente. Que Ruth... ¡Ay, Dios mío! Ya casi termino el título. Que Ruth... Ruth, sabe que su suegra le dijo: hey, ahí está vos y vos te vas a redimir. Y sabe que ella hace, ella llega hasta donde vos está durmiendo. Con sus encantos, ella pudo subirse a la cama y entregársele, pero prefirió cubrirse con el manto de la gracia y quedarse a los pies. Nunca desnude tu conciencia para obtener algo. Por eso es que el infierno le tiene miedo a la iglesia que está determinada a vivir en lo que la palabra dice. La iglesia que está determinada a vivir cada hoja que está escrita como norma de conducta y regla de fe, es la iglesia que el diablo quisiera desaparecer. Pero ¿sabe qué? Las puertas del Hades nunca prevalecerán. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Contra la iglesia que manifiesta a Dios en la tierra, la iglesia que posee la manifestación del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un gobierno, no es una iglesia con un mural de un león rugiendo. Por eso cuando a mí me da la gente me dice: ¿y cómo es esa iglesia? ¿Es de reino? No, ¿y de qué va a ser? Porque la gente ha querido evaluar lo del reino con una apariencia. Y el reino no es comida ni bebida. Es más, cuando la gente entienda lo que el reino es, dejará de estar viviendo como vive la gente que no tiene a Dios. Porque estando en Portugal, Dios me dio una palabra. Me dijo: dile a la iglesia que dejen de hablar como habla la gente que no me tiene, para que no terminen viviendo como ellos. Déjenme ver si yo tengo escritura aquí para sostener eso, porque todo mensaje debe de tener una base para sostener el mensaje. Y mire lo que dice. Mira lo que dice Lucas capítulo 12. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Yo choqué con eso, se me tirtió el cerebro como las maquinitas de flipper. Porque me di de cuenta que la gente del mundo vive desesperado. Y esta enfermedad se le ha metido a la gente que profesa decir que tiene a Dios. Por eso una cosa es la teoría que tú te sabes, y una cosa es la vivencia que te sostiene. Que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Que Jehová es mi pastor y que nada me falta. contará que aunque yo esté pasando por el valle de sombra de muerte, cuando yo recibí la llamada, mi amada pastora Wanda, mi amada amiga, cuando yo recibí la llamada y escuché a mi nuera gritar y decir que el niño no respira, literalmente el mundo se te cae encima. Esa expresión, literalmente tú sientes ese dolor, pero ¿sabe qué? Apelé al Dios sanador, comencé a Jehová, Señor, sánalo, reprendo la muerte, sánalo, sánalo, porque yo conozco a Jehová Rafa. Entonces, como yo conozco a Jehová Rafa, yo puedo llamarlo como Jehová Rafa. Pero me di de cuenta de algo, que no se movió como Jehová Rafa, pero en el dolor se movió como mi consolador, Jehová Shalom. Hay momentos que Dios se va a mover de una manera que tú no lo habías visto mover. Si hoy la tormenta se metiera donde se metiera, yo estoy convencido y me paro aquí para testificar en nombre de otros que dirán: Jehová fue el que dio, Jehová el que quitó, pero yo voy a seguir alabando a Dios. Una tormenta no debe de silenciar tu boca. Es más, tu alabanza debería ser más fuerte que tu dolor. Yo lo voy a volver a gritar. Tu alabanza debería ser más fuerte que tu dolor. Yo voy a volver a repetirlo. Tu alabanza debería ser más fuerte que tu dolor. Tal vez hoy no tengas la nevera llena, pero tu alabanza es más fuerte porque conoces a Jehová Jireh. Tal vez hoy estés pasando por el valle de sombra de muerte, pero deberías levantar la mano diciendo: Él me va a dar paz, Él me va a cuidar, Él me va a sostener, Él me va a levantar. Tal vez estés pasando por un diagnóstico de enfermedad, pero atrévete a levantar las manos y proclamar que Él reina, Él reina, se vistió de magnificencia, Él reina. La gente que conoce el reino de Dios es gente inquebrantable. La gente que ha aprendido a conocer el reino de Dios sabe la magnitud que tiene su rey. Corre, préstame una silla. Préstame una silla, hijo. Ayúdame. Ay, Dios mío. Ya casi estoy terminando la introducción. Hoy es vigilia, me dice mi amada Wanda. Hay vigilia. Como en el principio, cuando los cultos no tenían hora de salida. Ay, me gustó eso. Mire, ayúdame. ¿Dónde Isaías ve la visión? Capítulo 6, verso número 1. En el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. ¿Dónde la vio? Volteate que está tú y le dile: en la tierra. Si la vio en la tierra, yo tengo que apelar a lo que el apóstol Pablo dijo. Y en un tercer cielo. Vamos a ver si usted me entiende. Mira cómo injerta a Usías en una visión tan poderosa. Número uno, Usías lleva 52 años reinando. Me tengo que mantener en la pared teológica, donde no puedo decir si fue antes o si fue después. Pero fue en el año que murió el rey Usías. Y en ese año, tengo en mi conciencia que este rey ha reinado por 52 años. Su reino es un reino fuerte, próspero, poderoso, sólido y estable. Pero ahora, mientras el rey Usías muere, yo veo al Señor sentado sobre un trono. Lo primero que le está diciendo Dios: el reino de los hombres se acaba. Si algo necesita la iglesia de esta temporada es dejar de ser politiquera y dejar de vender sus principios a todo aquel que venga a ofrecerle. Porque primero en mi conciencia y mis valores, antes que un color y antes que una oferta que atente contra mi familia y que atente contra la iglesia. Déjeme continuar. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Número uno, la experiencia de la visión me transforma todas las emociones, porque es algo impresionante. Está en un tercer cielo y desde la tierra sin telescopio. Sin binoculares. Está viendo un trono alto y con las cualidades de salvación, protección, provisión y amor.
Pero ahora es que viene lo terrible. Las faldas llenaban el templo. ¿Se imagina ahora esto? Desde arriba el tercer cielo a la tierra. Alguien que me pregunte por qué. Porque en la antigüedad a un rey se le respetaba por su túnica. Cuando había reuniones de reyes, lo primero que un rey miraba era la túnica. Porque el rey tiene un sastre personal. Y cada vez que un rey conquistaba una tierra, había que añadirle un pedazo de túnica. Cada vez que un rey llegaba, la gente miraba la túnica. Si la túnica es larga, lo que la gente dice, ese rey hay que temerle, es poderoso. Si el rey mío, alguien deberá celebrar esto. Si el rey mío tiene una túnica que viene desde el tercer cielo a la tierra, significa que nuestro rey lo ha conquistado todo. Por eso nos libró de Irma, por eso nos ha librado de terremotos, por eso nos ha librado de maldiciones, por eso nos ha librado de miseria. A pesar de estar en un capítulo de quiebra, todavía tú desayunas, todavía tú almuerzas, todavía tú cenas, y después de que esto se acabe vuelves a comer, porque Él es nuestro proveedor. Por eso el rey está diciendo, vuelve a amarme, vuelve a buscarme, vuelve otra vez a mí. Puerto Rico, vuélvete a Dios. América, vuélvete a Dios. Panamá, vuélvete a Dios. Venezuela, vuélvete a Dios. Vuélvenos a ti y nos volveremos.
Volteate a alguien y dile, un rey que lo toma todo. Vuelve otra vez, dile, un rey que lo vence todo. Dile por eso. No tengas temor al terror nocturno, ni a la saeta que está volando. A los justos Dios los va a preservar.
Por eso es que hay un grito desde el cielo diciendo, necesito volver a emerger, a ver emerger una iglesia. Una iglesia que emerja en medio de oscuridad, en medio de tinieblas, en medio de persecución. Una iglesia que no tenga que vender sus principios. Predicadores que no tengan que vender su mensaje. El tiempo del protagonismo se acabó en esta nación. Como dijo mi hermana y como dijo mi otra hermana, este huracán lo detuvo la iglesia orando. Aquí nadie se pudo atribuir que habló cuatro lenguas y se detuvo. No, la iglesia, Dios respondió al clamor de los justos. Aquí nadie se puede atribuir un éxito. Todos somos responsables porque todos vivimos en esta nación. La iglesia le puede decir a Dios, gracias porque lo hiciste. La gloria es tuya. Todo te pertenece. Gracias por librarnos. Gracias por salvarnos. Gracias por preservarnos.
Porque cuando Dios preserva, preserva con una intención. Por eso, mira. José no entendía por qué sus hermanitos, que se supone lo amaran y lo cuidaran, lo estaban vendiendo. Cuando tú haces un análisis exhaustivo, te das de cuenta de algo. Pregúntame de qué.
¿De qué?
Que había una palabra profética en Génesis capítulo 15 que decía, hay una nación a la cual ustedes le van a servir. Esto va a complicar a muchos. Hay una nación a la que ustedes van a servir. Pero después de esto, ustedes saldrán con gran riqueza. ¿De qué se hizo el arca? De madera y oro. Los utensilios con oro. O sea, lo que se iba a construir en el desierto era con oro. Tengo que meter un muchacho de 17 años con sueños de grandeza a servir. Vamos a quitar la corbata también. Mire, ¿sabe cuál ha sido el principal problema de esta generación? Que quiere grandeza sin servicio. Y el problema está que tú no entiendes los principios del reino que están ligados al servicio. Nunca serás efectivo en lo que el reino asigna. ¿Qué soñó? Soñó con el sol, soñó con la luna. Papi, mami y mis 11 hermanos tienen que postrarse. Después sueño con mis 11 hermanos solos que tienen que venir a donde mí. Pero el día que termina de soñar, se lo cuenta a papi. Y papi se pone a pensar en el sueño. El único que pensaba en el sueño, no que lo envidiaba. Pero papi le dice, tú puedes ir a donde tus hermanos y llevarle comida y ver si están bien. Él acaba de soñar. ¿Sabe lo que le pudo decir a papi? Mándate un criado, que yo soñé con grandeza. Yo me siento demasiado grande para ir a servir. Ay. Él lo está enviando a servir. Y tan pronto José escucha a papi y le dice, yo voy. Porque el servicio siempre te conecta a la visión. No tiene el teléfono de Faraón. No tiene contactos en Egipto. Él no sabe dónde eso queda. Pues necesito el vehículo de la prueba. Que te aprueba.
Él es solo.
Te lo voy a repetir en español para que dejes de quejarte. Lo metió en el vehículo de la prueba. Porque las pruebas son las que te aprueban. Y determinan tu capacidad de evolución espiritual. Si sigues siendo un niño fluctuante que te queja de todo. O eres un hombre maduro que ya da fruto. Toca a alguien y dile, la prueba te aprueba, corra, corra, corra. Ya casi termino, ya casi termino, ya casi termino, ya casi termino, ya casi termino. Por eso, ¿sabe qué aprendí, pastora? Aprendí no usar las redes sociales para quejarme. Mira, pastora, ¿te acuerdas que a mí me regalaron un auto? Me lo regaló un jugador, me regaló una Porsche. Mira, la gente se va a enterar ahora. Yo llevo 6 meses sin auto. Porque una mujer ebria y texteando chocó a David Jr. Y el otro carro se vieló. ¿Y usted cree que yo pongo en las redes sociales la cara de Precious Moment o la cara de pena? Yo aprendí a no quejarme. Hoy uso esto de testimonio para que usted sepa. Si lo hizo conmigo y me ha preservado a mí, lo va a hacer contigo. No te quejes en la prueba. Aprende a decirle a Satanás de qué material tú estás hecho. Que tú eres trigo, tú no eres cizaña. La cizaña el viento se la lleva, pero el trigo tiene peso. Alguien debería levantar la mano. Alguien debería adorar, alguien debería adorar. Alguien aquí que es trigo debería decirle a su problema, a mí tú no me vas a detener. A tu prueba, a mí tú no me vas a detener. A tu dolor, a mí tú no me vas a detener. Al certificado de cáncer, tú no me vas a detener. Vamos, 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 vamos. Vamos, alguien debería levantar las manos. Alguien debería sacudir a alguien y decirle, no te detenga, no te detenga, no te detenga. Gente tan endeble, gente tan fragilita. Cualquier cosa los manda al mundo. Cualquier cosa los deja de adorar. Cualquier cosa los vuelve otra vez, lo lleva a la barra, lo lleva al shooting, lo lleva al punto de droga. Están buscando una excusa para irse. Ay, es que ahí piden diezmo. Y en la barra piden dinero. Y el drug dealer pide dinero. A mí uno me escribió y me dijo, por eso es que no me gusta. Hablé de la honra. Porque lo que tú honras es lo que te persigue. Si la iglesia vuelve a honrar la palabra predicada, la iglesia va a vivir un avivamiento y una solidez poderosa. Pero si sigue honrando los entretenimientos, lo que va a tener es gente entretenida. Yo hablaba de la honra y me dijo, por eso es que no me gusta la iglesia porque piden dinero. Y yo le escribí, no en el muro, porque los muros míos no son para hacer show. Aprenda eso. No entre en contienda ni en discusión. Váyase a Messenger. No Messenger, Messenger. ¿Ah? Escríbale. Y yo le escribí. Y le dije, yo espero que usted nunca beba licor. Porque en el licor, en la barra piden dinero. Ah, yo espero que usted no use droga. Porque la droga cuesta dinero. Seguí por ahí hablándole. No me volvió a contestar. Un día como hoy, cuando no tenías a Dios, estabas bebiendo sin bañarte. Hasta el lunes. Y gastabas la comida de tus hijos. La comida de tu esposa. La renta de la casa. El pago del auto. Y ahora para Dios. Dar una ofrenda. Saca. Uy, ¿cuánto saco? $20. Ay. Ay, Dios, que tú. Pero tú no eres así, Dios. Tú sabes que yo necesito la oferta de Burger King. Vamos, mira. Cuando nosotros aprendamos a conocer a Dios, dejaremos de jugar al cristiano y al que viene a la iglesia para convertirnos en las puntas de lanza que surcan el espacio diciéndole a Satanás, devuélveme mi casa, devuélveme mis hijos, devuélveme mi familia, con autoridad, devuélveme, me paro en la brecha por mi ciudad, por mi nación. Cuando dejemos de jugar a la lucha, mira, el servicio te conecta a la visión. Tan pronto el muchacho se va a servir, no retorna a su lugar, porque el cumplimiento no está donde Dios le dio el sueño. Por eso es que todos los sueños están ligados a procesos. Todos. Y a veces, aún las cosas donde Él nos mete que no entendemos, son parte de su soberanía que Él sabe. Mira, unos ismaelitas pasando por el camino que son también preservados. Porque cuando Ismael se muere, una visión en el cielo pone a la mamá a beber agua. Cuando se supone era una visión. Ay, qué silencio. No, aquí no pasa el huracán. I want to repeat that. In English language, pero se lo voy a decir en español. ¿Y qué se le acabó? ¿Qué se le acabó a Agar? El agua. ¿Dónde? Y sin agua en un desierto es igual a muerte. Pero como Ismael unos años después va a recoger a José, no se puede morir. Ay, Dios mío. Mira esto. Pero imagínate, si el hombre no sabe para dónde va, pero ahora pasa Ismael, resultado de ser preservado en el desierto. Y ahora él pasa, lo recoge, ¿y a dónde lo lleva? A la casa de Potifar. ¿Y quién es Potifar? El secretario de justicia. Ah. Ahora es que viene lo terrible. Como él es el secretario de justicia, él le dice algo a José: te pongo todo lo que está en esta casa en tus manos, menos a ella. Y el día que están solos, tenga cuidado con los elogios. Que a veces Satanás quiere descubrir y dejarte en vergüenza, utilizando tal vez algo que tú te lo crees. Estamos solos. El jefe se fue y no hay testigos en la casa. En otras palabras, estoy contigo. Después tú te vas con tu Dios y yo con el mío. Y el hombre le dice: mi Señor me puso todas las cosas en las manos menos a ti. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo no necesito que alguien me esté velando para no adulterar, para no pecar, para no portarme mal, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Si volvemos a predicar otra vez la verdad de la palabra, el temor va a volver a caer sobre la iglesia, porque la iglesia apostólica tuvo que vivir la experiencia de Ananías y Zafira para volver a respetar el mover del Espíritu Santo. No es que estoy hablando de juicio, no es que estoy usando un mensaje para meterte miedo, es que te estoy hablando del premio que hay en la vida práctica y de entrega total a nuestro Dios. Cada vez que tú te entregas y lo obedeces, lo amas y lo respetas, el mismo cielo abre las compuertas de allá arriba y viene y te bendice. Aunque los hombres no te quieran bendecir, aunque los hombres te cierren puertas, aunque nadie quiera saber de tu empresa, de tu negocio, viene Dios y te pone en la mente de alguien. Y aunque los hombres no quieran, ya Dios lo dijo y Dios quiere. Hágase. Y diga: lo que no pusieron en mi mano, que se vaya. Esa es una. Ahora, la segunda, porque no estuvo con ella, es la siguiente: que él nunca soñó con ella. Y las cosas que no están en tu sueño no te pertenecen. Por eso hay noviazgos que son el resultado no de la voz de Dios, son el resultado de los gustos. El detalle de esto es que después que te embargues en esa empresa, que es para toda la vida, aquí no hay trading. Sí, porque la modalidad de muchos es: me cansé, pues voy a buscarme otra. No. Si le salen chicho, con chicho y todo, la tienes que tener. Alaba. Aleluya, Dios mío. Si a él se le cae el pelo, con pelo, lo tienes que querer. Si en la etapa de la diacronía de la vida y la edad va tocando y ronca, con ronquido, también te lo tienes que llevar. O te la tienes que llevar, porque también hay gente que ronca. Ay, se le mete la menopausia y la andropausia y quieren cambiar. Hello. Vamos, sacúdete, que ya tú estás grande para eso. El hombre, el hombre lo que está diciendo es: yo me guardo para Dios. Y esto le costó que lo enjuiciaran como un depravado, como un asesino, como un violador. Y es la esposa del secretario de justicia. O sea, que toda la sombrilla de fiscales, jueces y abogados están a favor de él. Métalo en preso y no lo saque. Bótenle la llave. A los que me están viendo de otros países, eso es un lenguaje boricua. Déjenlo preso y que nunca salga. Pero ¿sabe qué? En la cárcel es la primera vez que veo que alguien entra y la cárcel prospera. Es que mira, el diablo se puede levantar contra ti, Pero la gente de avivamiento que le son fieles a Dios, donde el diablo los empuje, ahí crecen. Donde el diablo los empuje, ahí prospera. Donde el diablo los empuje, ahí dan testimonio. Donde el diablo los persiga, ahí levantan las manos y le dicen a Satanás: te equivocaste, mi casa no se cae, yo no renuncio, yo sigo creyendo a lo que Dios va a hacer. Alguien debería salir de su asiento, darle la mano a alguien y decirle: crecerá, 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 corra, 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 que tengo que terminar. Vamos, 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 vamos. Alguien debería entender que ser justo y vivir para Dios vale la pena. Vivir en santidad vale la pena. Vivir en para Dios vale la pena. Guardarse para Dios vale la pena. Ya casi termino con José. No, pero no es que voy a terminar de predicar. Es con José, porque voy a hacer un paréntesis, porque me invitaron a una compañía a dar una conferencia y empecé a hablarle a los empleados y le dije: esa mentalidad arcaica hispana de esclavo tiene que cambiarse, porque la mentalidad arcaica de hispano dice: ay, yo no voy a hacer a mi jefe millonario, ay, él tiene dinero, ¿qué me voy a explotar yo? Y le dije: el día que tú dejas de ser el mejor produciendo, ese día la empresa comienza a perder y lo próximo es que hay que votarte. Puedo, acuérdame que estoy en José. Hoy no tengo la secretaria personal mía, que es mi esposa, que es la que me dice: y me acuérdame, hoy eres mi secretario. Acuérdame, me quedé en José, Santiago. Porque esto es una historia verdadera, pastora. Y es que este chofer de taxi va en la carretera y un hombre transeúnte lo detiene. Él muy amable lo montó y le dijo: muy buenos días, ¿para dónde usted va? El hombre atrás ya empieza a impresionarse, porque un taxista cuando te monta lo que te dice: ¿para dónde va? Este le dijo: muy buenos días, ¿para dónde usted va? Él le dice: voy hacia el aeropuerto. Y el hombre le dice: ¿usted desea que lo lleve por donde yo sé o usted tiene una ruta particular? El hombre está impresionado y dice: por donde usted desee. Le dice: ¿deseas café? Y el hombre cree que es una broma y le dice: me gustaría descafeinado. Y le digo: tengo dos termos regulares y uno descafeinado. Si desea una gaseosa, tengo gaseosa, tengo agua. Le dijo: tengo toda la prensa del país. ¿Desea leer alguna? Y si le molesta, si le hablo, no le hablaría, pero si desea hablar, aquí estoy para hablarle. El hombre no aguanta más. El hombre no aguanta más y le dice: usted siempre es así. Y el hombre le dice: no, solo hace 2 años que cambié. Antes yo era un pato que hacía ruido, cuá, 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 cuá. Pero descubrí que yo podía ser un águila que vuela. Ay, ay, ay. Ay, ay. Le dijo: cuando se montaban mis clientes, lo único que hacía era despocritar contra ellos, quejarme y vivía amargado. Pero hace 2 años cambié, me convertí en un águila que vuela. Tengo que decirle que el primer año dupliqué mis ingresos, el segundo año los cuatripliqué. Y hoy usted tiene la dicha de estar montado aquí, porque ya yo no taxeo, ahora los clientes esperan por mí. Por eso es que tú ves que hay gente que no salen de kindergarten en el evangelio. 20, 30 años en la iglesia y se comportan de la misma manera de un niño berrinchero, pataleón, quejándose. Llegó la hora de que la iglesia asuma su responsabilidad. José asumió su responsabilidad. Lo metieron preso, no se quejó. Entró y tan pronto entró a la cárcel empieza a prosperar. Y como él carga algo del cielo, no importa lo que las tinieblas piensen hacer, lo del cielo siempre vence. Yo creía que alguien, gracias, uno, dos, está bien con 16 para acelerar este mensaje. Vamos, 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 te lo voy a volver a repetir. Cada vez que las tinieblas traman maldición, ya Dios pensó en la bendición. Puedo decir algo, puedo decir algo. Antes, escuche esto: cada vez que el diablo piensa, ya Dios actuó. Satanás pensó en detenerte y ya Dios abrió la puerta de escape para que tú avances. Satanás pensó en llevarte a la ruina y ya Dios pensó en utilizarte para su gloria. Satanás pensó en cómo detenerte y ya Dios actuó diciéndote: yo te he ungido para que avances y no te detengas. Lo que José carga es tan poderoso que puso a soñar a todo el mundo esa noche. Y se levantó el panadero y le dijo: soñé anoche que unos pájaros comían encima de una canasta. Ah, pues te van a matar. Porque el verdadero profeta dice la verdad y no ofrece ni vende sueños. El problema es que hemos tenido una hemorragia de títulos. Que lo único que la gente está buscando, ¿quién es más grande que quién? Eso se está moviendo. En Centroamérica se está moviendo. Y en Sudamérica se está moviendo los querubines que son los dueños de los territorios. Mira, mira. Ese es el problema cuando la gente carece de algo. La gente cuando carece de algo, lo sustituye con algo. Por eso tú ves la iglesia que ha tenido que correr a Egipto a buscar ayuda para hacer de la iglesia algo atractivo. No les importa ya sacrificar el altar. Solo lo único que quiere es que la iglesia sea atractiva. Que venga todo el mundo. Yo le dije a un hombre: el día que tú te conviertas, olvídate de lo que hizo aquel, olvídate de aquel otro y métete con Dios. Le dije: tal vez nadie te lo diga, pero yo sí tengo pantalones para decírtelo. Porque hoy se convierte un artista y le dice a la gente le dice: quédate cantando para que ministren los Grammy y ministres por allá. Entonces la gente quiere cantar para Dios y cantar para el diablo. Entonces, como tienen nombre y tienen título, no nos importa darle lo que ellos quieran. Por eso tenemos un montón de gente que vino al evangelio, estuvo en una temporada y hoy están peores. Porque vieron el evangelio como si fuera algo simplemente convencional, no conviccional. Oh, yeah. ¿Aló? Si la iglesia no vuelve a ser y a sostener lo que es, no podremos y le dije más, le dije: con ropa de Egipto no se libertan a los israelitas. Hágase. Nos estamos limpiando las sandalias porque teníamos polvo y sangre de Egipto, y para donde vamos es demasiado glorioso. Lo que Dios va a hacer es demasiado poderoso. Alguien debería tocar a tres personas y decirle: estoy listo para el avivamiento más poderoso que ha visto Puerto Rico. Ay, 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 ay. Yo no sé si alguien lo cree conmigo, pero de que viene, viene, de que viene, viene, de que viene, viene. Ya no voy a estar hablando de que veía a los niños danzando. Voy a volver a ver los niños danzando y hablando en lengua. Ya no voy a hablar de que, ay, de que los jóvenes antes veían visiones. Voy a ver jóvenes viendo visiones. Voy a ver ancianos teniendo sueños. Aquí nadie se jubila. Mira, hay cosas que parecen una maldición, pero como Dios tiene una habilidad única, que es convertir una maldición en una bendición, Dios te las muestra y Él se glorifica. Una atea, 8 años atea, que no creía en nada, ni creía en Dios, después de la muerte de Yediael, porque el nombre de Yediael significa, del nieto que se fue al cielo, significa Dios se da a conocer. Y Dios se dio a conocer sobre 200,000 personas. Vieron el mensaje de nosotros ese día que prediqué. Y cientos se convirtieron. Y esta atea que trabaja con la mamá le dijo: yo era atea por 8 años, pero al ver lo que Dios estaba haciendo contigo, con su familia, al verlo a usted fortaleciéndose en un Dios, tuve que arrodillarme y volver a orarle a ese Dios. Yo no sé si usted está aquí, pero yo tengo una noticia que debe de ponerte a ti en perspectiva. Y es que Dios lo va a hacer otra vez. Este Dios lo va a hacer otra vez. No viviremos del recuerdo. Él va a avivarnos. Él va a avivarnos. Él va a avivarnos. Alguien levante las manos y diga: me va a avivar. Vamos, dígalo, 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 dígalo. Me va a avivar, me va a avivar, me va a avivar. Sustitúyeme todo lo que tú quieras menos la manifestación. Póngame en un coro de 100 voces, que no hay problema. 5 baterías, 3 guitarras, 4 violines, 8 bajos. Ponme el culto a las 5 de la mañana si quieres. Todo eso son estrategias. Pero los principios y la manifestación del reino, nadie me la va a sustituir. Porque lo que le va a dar, escúcheme bien, convicción en el corazón de la gente, es la manifestación de la gloria de Dios. Y hay una gloria pesada que está determinada a caer sobre Puerto Rico. Por eso José profetiza. José le dice: mira, tu sueño te lo interpreto. Tú vas a volver otra vez. ¿Y sabe qué? Acuérdate de mí. Esto es lo que más me gusta. Acuérdate de mí cuando llegues allí. Pero ¿sabe qué? Si él se acuerda de él y le dice al rey: Faraón, hay un hombre que me interpretó. ¿Sabe qué hubiese hecho José? Volver a casa, porque José extraña a su papá. Y en casa el sueño no se cumple. Ay, Dios mío. El sueño del copero no es el que lo conecta a la visión. Es el sueño de Faraón. Por eso a veces tú estás conectado al sueño incorrecto. Ah, bien, me voy. Ya está, la camisa se me salió. No te conecte a la gente. Mira, hay gente que tú crees pero no son. Ven para acá, corre, ayúdame. Ven para acá, Frankie, búscame un paño, tírame algo, la chaqueta mía, por favor. Gracias. Tú quédate ahí, tú aguántame esto, tú aguántame los hombros. No me dejes avanzar, por favor, no me dejes avanzar. Pero tampoco me mate. Es que no me dice, pero aguántame duro, sin miedo. Pero sin miedo, que yo no pueda caminar. Ah, sí, así. ¿Sabe quién es él? Él estaré. El papá de Abraham, que significa el que me retrasa. ¿Cómo yo te voy a dar una palabra de grandeza, de que tu simiente, en ti serán benditas las naciones, si tienes a alguien que no te deja avanzar? Entonces, para completar, ahora te llevas a Lot. Y Lot significa, pónmelo en la cara, Lot significa, ve lo que me cubre el rostro. ¿Cómo tú quieres que una palabra se cumpla si tus amigos y tus amigas te retrasan y no te dejan ver lo que Dios quiere? Vamos, toca a alguien y dile: sacúdete, vamos, vamos, dile, suelta, suelta el que te habla mal de la iglesia, suelta el que te habla mal de la pastora, suelta el que te habla mal del evangelio, suelta el que te habla mal, suéltalo, te está retrasando, suelta el que no cree en milagro, suelta el que no cree en lo sobrenatural, suelta el que no cree en que hay un avivamiento para esta tierra, que esta es isla del Cordero. Por eso Dios preservó esta tierra, porque de esta tierra van a emanar lenguas de fuego, llamas de fuego, lenguas de fuego, que van a salir hacia el norte, hacia el sur, van a salir hacia el Caribe. Puerto Rico sigue en la perspectiva de Dios. Puerto Rico sigue en la agenda de Dios. Le guste al diablo o no le guste, por eso se levantan voceros, se levantan predicadores, se convertirán artistas famosos. Lo vamos a ver, y vamos a verlo procesado y dando frutos, y luego los vamos a ver predicando el evangelio de la potencia. Alguien se tiene que avivar. Vamos, toca a alguien y dile, aviva, viva, viva, viva. Díselo, díselo. Aviva, viva, 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 viva. Suelta a la gente que está deteriorándote la fe. Suelta a esa gente que desde que se levantan en la mañana y están al lado tuyo, lo único que hacen es hablar palabra mala. Y malo, malo, malo. Y tú no tienes autoridad para decirle, te respétame, yo te respeto, pero no hables así delante de nosotros. Si es tu amigo y te ama, si es tu amiga y te ama, va a respetar. Pero es que hay gente que tú mismo lo has embarcado en tu auto espiritual y no te dejan avanzar. Y un avivamiento requiere sacrificio. Ya voy a terminar esta parte. Un avivamiento requiere sacrificio. Un avivamiento requiere desprendimiento. Es más, voy a decir algo. Pídame que lo diga.
Dígalo.
Hay bendición. Hay bendiciones que tienen tu nombre, tu apodo y tu apellido, pero no han venido a la tierra a causa de tu actitud. Cuando cambies tu actitud, el cielo cambiará para ti. Se acabará el unilaterismo tuyo y empezarás a vivir el dualismo del cielo. De aquí para allá y de allá para aquí. De aquí para allá, de allá para aquí. De aquí para allá, de allá para aquí. Los avivamientos requieren sacrificio. Por eso, renueva nuestros días como en el principio. Por eso cuando tú ves la iglesia apostólica, la vas a ver saliendo de su entorno. Porque hay una... ¿Sabe que hace falta una reforma apostólica? No de título, sino de manifestación. Toca a alguien y dile, viene. No, pero si se lo dice así, yo no lo creo. Sacúdelo y dile, viene. Una manifestación apostólica va a poner las esferas de los gobiernos otra vez de rodillas ante la iglesia que proclama al Dios de los dioses. Una manifestación va a sacudir tan fuerte los cimientos de las tinieblas que se va a abrir la boca de cosas que tienen tu nombre y el enemigo pensó que se las podía llevar. Ya termino. Sí, ya. Otro día vuelvo y los abrazo así y los apapacho. Pero escuche esto, cuando tú miras a la iglesia apostólica, la ves desconectándose de un sistema, porque los avivamientos te desconectan de costumbre y te desconectan de cultura. Ay, es que yo soy puertorriqueño y yo tengo un genio que ni el diablo me aguanta. Ah, pues de modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Dios no es cultural, Dios no es cultural. El reino no se adjudica a una sola cultura. El reino de Dios es universal. Y el reino de Dios tiene sus códigos de vida, sus estilos de vida, y tiene sus códigos para moverse en lo que el reino pide. Por eso es que tú ves que Dios le dice, Cristo le dice, vaya, espere hasta que reciba. Y ellos le dicen, ah, pero espérate, yo quiero saber si tú vas a restaurar el reino ahora, porque la mente vacía del espíritu piensa en la tierra. Ay, amén, gloria a Dios. Pero la mente llena del espíritu de Dios piensa en almas, piensa en expansión. Y yo le dije a él, hay dos cosas que se necesitan para mantenerte y expandirte. Porque no confunde expansión con crecimiento. Las dos cosas que se requieren para expandirse y sostenerse es oración y carácter. La mayoría de la gente tiene mucha oración, pero le falta carácter. Pastor, pero si ora. El problema es que no le permiten al Espíritu Santo que lo lleve a la voluntad del Padre. El carácter te reduce todo tu ego. Te reduce todo tu miedo. Yo veo gente con un potencial tremendo y en el mismo lugar, por su carácter. Ya casi me voy ya. Por eso tú ves que de todos los que habían, solo 120, más o menos, se quedan esperando la promesa. Pero lo próximo que ocurre cuando llega un avivamiento, es que el avivamiento te cambia todos los sentidos normales y humanos para darte los del Espíritu. Por eso tú ves que Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 14, dice, mas Pedro poniéndose en pie. Si fuera Big Life Pentecostal, te diría que fue la unción la que lo tiró, Te diría que estaba tan embriagado que por eso estaba en el piso. Que habló tantas lenguas que se cayó. Porque ese es el problema. Aquí hay dos vertientes. Hemos tomado el Evangelio como un show sensacionalista. Que la gente le falta el respeto a lo que es de Dios. Y tenemos el otro extremo, que es el libertinaje rampante. Que a la gente no le importa sacrificar la gloria por el ego de que su culto sea el más lindo que se escuche. Aunque esté vacío de Dios. Lo importante es que quiero tener los mejores sonidos. Que la gente se siente que está en la orquesta sinfónica. Sin voz sinfónica. No. A veces hay que volver a las cosas del principio. Yo no estoy diciendo que tener un buen órgano es malo. No he dicho eso, al contrario. Lo mejor es para Dios. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que hemos sustituido el mover de la gloria para que la gente no se despeine, para que la gente no se sacuda, para que la gente se sienta bien. Ay, yo he escuchado gente decir, no se puede hablar en muchas lenguas ni sentir la unción de Dios porque a los amigos le da miedo. Los amigos se asustan. Mira a ver si los amigos hoy viernes están asustados, que sin luz están bebiendo hasta mañana. Vamos. Dígame si los amigos se asustan meterse en un nightclub con la mujer ajena. Que puede llegar el marido y caerle a tiro. No tienen miedo a pecar. No tienen miedo a meterse en un motel y que los vean. No tienen miedo a hacer cosas barbaridades. Pero que se van a asustar si están en la iglesia y los aleluyas alaban. Ay, pues mira, asústate mucho. Porque lo único que va a cambiar a la gente, al adicto, a la prostituta, al homosexual, a la lesbiana, al asesino, es esto que parece un susto. Parece un desorden, pero pone orden. Alguien debería levantar la mano. Parece un desorden, pero pone orden. Vamos. Alguien debería levantar las dos manos. Alguien debería adorar a Dios. Alguien debería adorar a Dios por lo que Dios va a hacer. Por eso se tiene que levantar una generación, pastora. Una generación que no claudique. Una generación que no huya. Una generación que levante la bandera del reino y diga, he conocido al Rey. He conocido al Poderoso. He conocido al que detiene huracanes, al que los desvía o hace lo que Él quiera. ¿Qué se puso en pie? ¿Porque se cayó? No. ¿El viento lo tumbó? No. ¿Sabes por qué se puso en pie? Te voy a explicar. Porque el culto y las reuniones de los judíos era sentada. ¿Aló? Las reuniones de los judíos era sentada. Hablaban de Dios, pero no lo manifestaban. Ese es el problema de la gente sistemática. Que quiere que Dios se mueva como ellos quieren. Que quieren que Dios ya no bautice, no profetice, no nos ponga a hablar en lengua. ¿Pero qué culpa tengo yo si tengo el Espíritu Santo adentro? Entonces, él sabe, Pedro sabe que ese es el sistema. Pero cuando sintió la unción, se puso en pie y dijo, espérate. Ya yo no soy parte del sistema. Ahora yo soy parte del movimiento del Espíritu Santo. Por eso se puso en pie diciendo: estos 11 que tú ves aquí, que parece una iglesia simple, serán los que van a trastornar el mundo entero. Yo tengo una preocupación, es que los apóstoles del libro de los Hechos trastornaban el mundo. A los de hoy y a la iglesia de hoy el mundo los trastorna. La iglesia no puede ser trastornada por la presión política. La iglesia no puede ser trastornada por la presión de los canales, por la presión de Hollywood, por la presión de la pornografía, por la presión del pecado. La iglesia no la trastorna a nadie. Los llenos del Espíritu Santo trastorna las esferas espirituales. Por eso esas mujeres fueron allí a las croadas y le dijeron al viento: viento, aquí hay una iglesia que cree, aquí hay una iglesia que cree, aquí hay una iglesia que cree, y se tienen que levantar los hombres y las mujeres que creen, que le dicen: mi casa no se va a caer, mis hijos tú no te los vas a llevar, mi casa va a servir a Dios, mis hijos van a servir a Dios, la juventud se va a salvar. Un avivamiento sacude la tierra, un avivamiento sacude Puerto Rico, un avivamiento sacude las Américas, un avivamiento sacude Sudamérica, un avivamiento sacude Europa. Alguien debería comenzar a celebrar que el viento recio está soplando, el viento recio está soplando, el viento recio está soplando, el viento recio sopla, 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 sopla el Espíritu Santo, nos llena el Espíritu Santo, nos llena el Espíritu Santo, nos llena el Espíritu Santo. Hágase, 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 hágase y diga: los avivados no son problemas, son solución. Ay, Dios mío. Los avivados saben tomar la crisis como una oportunidad. Los avivados toman las calamidades como las plataformas para exhibir lo que Dios les entregó. Los avivados son resistentes a la presión. Son resistentes a la presión de grupo. Un avivado de verdad no va a claudicar a la hora de levantar la mano y decir: mi Dios está vivo, mi Dios está vivo, mi Dios está vivo, mi Dios está vivo, mi Dios está vivo. Ay, renueva nuestros días como en el principio. Renuévanos, renuévanos. Renueva la pasión, renueva la oración, renueva la vigilia. ¡Renuévanos! ¡Devuélvenos el deseo! Devuélvenos el deseo de orar, el deseo de ayunar, el deseo de vigilar, el deseo por la oración. Sacanos. Oh, robosón, robobosé. Oh, robosón. El dolor en el corazón de Jeremías se plasmaba en cada lágrima y en cada letra. Era la combinación de la letra y el dolor. Su corazón hablaba y decía: a los príncipes nos los colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Era una crisis total. Los asirios usaban la forma de crucificar o de extender en los muros y matar y colgar a los hombres. Era lo que se practicaba. Cayó la corona de nuestra cabeza. El hombre dice: hemos perdido todo. Sedequía, nuestro último rey, el trono está siendo sacudido. Nuestra gloria, nuestro esplendor, ¿dónde está? Está diciendo: el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Quiero decirle a la generación que no conoció a Gille, pero que nosotros lo conocimos. Quiero decirle a esa generación que no conoció a ese hombre, que ese hombre veía muerto resucitar, que ese hombre transformó países de Sudamérica, con su estilo simple, con su Biblia en mano y su pelo blanco. Nunca fue pedante. Me besaba, me lavaba la oreja, jugando. Y una generación no sabía de él, o no sabe de él. Y yo tengo que decirle a esa generación que el Dios que tuvo Gille sigue siendo el Dios de nosotros. En nuestra juventud y la generación de hoy no necesita más entretenimiento. Nuestra generación necesita llenarse del fuego. Ah, predicadores, que los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Pero no he visto una iglesia temblar como temblaba la iglesia apostólica cuando oraba. No he visto una iglesia así. Entonces necesitamos entender que Dios no cambia. Los hombres cambian. Los hombres se trastornan. Los hombres se derrotan. Los hombres renuncian a sueños. Pero Dios sigue inmutable, en un trono sempertino, de generación en generación, diciendo: si hay uno que se atreva a creerme a mí, yo con ese me atrevo a hacer lo que esté en mi mano. Abbas, vuélvenos a ti, oh Jehová, y nos volveremos. Dios va a hacerlo otra vez. Pastora, voy 12 campañas en 12 países en el 2018, costeada por nosotros. Porque voy a devolverle a la gente aquel evangelio sin entretenimiento, solo palabras y señales, milagros, señales, palabras, milagros. Eso es suficiente. Adorar, alabar, palabras, señales y milagros. Y le vamos a devolver otra vez. Le vamos a devolver a las naciones este evangelio de poder. Panamá, Venezuela. A Venezuela le digo que el tiempo de llanto terminará. El tiempo de llanto terminará. Y que Dios trae de esta crisis una reforma de temor y de entereza a Dios como nunca antes. Puerto Rico, abraza la ola de gloria que ha comenzado a surcar este país. Abrázala y conviértete en un hijo de señales y prodigios. Renuncia a lo que te entretiene. Renuncia. Renuncia a lo que te entretiene. Renuncia a lo que te desvió. Atrévete a renunciar a esa cosa maldita que se llama pecado. Renuncia. No tengas miedo. Despójate del peso y empieza a correr hacia lo que Dios quiere hacer contigo. Conviértete en una granada espiritual en tu entorno de trabajo. Que lo que tienes dentro salga para afuera. Y la gente sea investida. Que la gente no dude de tu relación con Dios. Que no duden de tu relación con Dios. Renueva nuestros días como en el principio. Levante la derecha, levante la derecha. Renuévanos como en el principio. Trae tu gloria otra vez. Trae tu gloria a las naciones, Abalabacay. Oro vosher, Macay. Dígalo, dígalo. Quiero ver tu gloria, dígalo. Dígalo, dígalo. Quiero tu presencia. Amo tu manifestación. Amo tu manifestación. Háblalo, háblalo, háblalo. Háblalo, 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 háblalo. Amo tu gloria, amo tu manifestación. Amo tu manifestación, que se rompan los cielos. Que venga tu reino, que se manifieste tu poder. Siga orando, siga orando. Que voy a ofrecer una oración por alguien que quiera entregar su corazón a Cristo o arreglar su vida con Dios, este es el momento de decirle a Dios: te entrego todo lo que soy. No más parecer, quiero ser. No más parecer, quiero ser. Quiero ser, quiero ser. Habrá alguien que me dice: yo quiero, corriendo, que viene aquí, dice: yo quiero entregarle mi corazón, mi vida a Cristo. Soy un amigo, pero quiero hoy comenzar una relación con Dios. O estaba descarriado, pero quiero volver a casa, quiero volver a abrazar al Padre. Habrá alguien que corre y dice: necesito a Jesús, que viene al altar, que dice: yo necesito salvación. Habrá alguien, 3 segundos, 1, habrá alguien que quiera hoy entregar su corazón a Cristo. Puede ser un amigo, un descarriado, un retenido, pero que en esta noche sale de aquí abrazado a Jesús, diciéndole a Jesús: hoy te entrego lo que soy, hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi ser. Habrá alguien. 2, habrá alguien que necesite esta oración. Alguien, nadie. Quisiera orar por ti. Yo quisiera orar por ti. Si hay alguien. Si no hay nadie, me preparo para orar por los enfermos. Pero a través de la pantalla, usted puede llamar y aceptar a Cristo. Ahí en su casa, en su nación. Pero no duerma sin Dios. No duerma sin la esperanza gloriosa de las naciones. Y no duerma sin aquel Salvador que puede guardar nuestra alma. Todo en esta tierra se queda. Solo hay algo eterno, el alma. Alguien me preguntó: un Dios tan bueno hizo un infierno tan malo. Y le dije: no era para ti. Y le expliqué, le dije: es tan bueno que te deja a ti decidir con quién quiere estar la eternidad. De tan bueno que Él es. De tan bueno que es, deja que tú decidas dónde pasar la eternidad. Los enfermos, quiero orar por los enfermos. Todo el que esté enfermo, corra aquí. Venga corriendo, todo el que esté enfermo, cualquier condición. Estos han sido días de milagro. Problemas en la piel. Oiga bien, problemas en la piel. Problemas en la piel. Desórdenes mentales. Si tienes a alguien, problemas psiquiátricos, depresión, corre. Diabetes y problemas de esterilidad. Esos 4 casos específicos deberían estar aquí. Adicional a todo el que esté enfermo, corra. Enfermo de la piel, enfermo de los oídos, enfermo de toda enfermedad, corra, venga. Cristo está aquí para sanar. Mientras el coro adora. Aleluya. Abasada. Hasta hoy Dios tocará tu corazón, invadirá de gozo, fuerza, sostendrá tu vida.
Dios, ¿quién? Quiero más. Acércalo de aquí. Ti
hijo, ven, levanta tu manita, dile: Señor, perdóname, te entrego mi vida. Eres mi Salvador. Tu sangre me limpia de todo pecado. Soy tuyo. Póngale la mano en el hombro. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquello que fracturó la relación contigo, hoy es quebrantado por el poder de la palabra. Lo ligo a tu cuerpo. Lo envío ganador de alma. Conviértelo en una evidencia de tu poder, en un testimonio vivo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Todo el que esté enfermo, levante la derecha, mire, así, y diga conmigo: Jesucristo me va a sanar hoy. Dígalo sin miedo: Jesucristo me va a sanar hoy. 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 Me va a sanar hoy. Me va a sanar hoy. He visto a Dios hacerlo y lo va a volver a hacer.
Juegas algo, juegas algo.
¿Qué no puedes hacer? No puedes brincar, correr. ¿Y tú crees que Él lo hace hoy? ¿Tú crees que te sana hoy? Pero Dios lo va a sanar ahora. ¿Qué tienes? En el nombre de Jesús. Hasta hoy, en el nombre de Jesús. ¿Qué tienes, hombre? En el nombre de Jesús. ¿Qué tienes, mujer? En el nombre de Jesús. ¿Qué tienes, mujer? En el nombre de Jesús. 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 Levante sus manos. Padre, aquí está tu pueblo que cree a ti. Tengo esa rodilla derecha, ligamento, los tobillos. Ellos necesitan una operación inmediata tuya. Tú eres el único que lo puede hacer. Tengo un sinnúmero de problemas en la piel. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses, hacedor de maravillas? Te he conocido en la tormenta, te he conocido deteniendo la naturaleza, te he conocido resucitando, te he conocido levantando, oh Dios mío, paralítico, te he conocido sanando los sordos, y esta noche no será la excepción. Cordón de tres dobleces, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. La iglesia que está allá atrás, el evangelista Bermúdez, Santiago, pastora Wanda, el coro, vamos, nos ponemos de acuerdo, y voy a hablar la palabra creyendo, la palabra creyendo que por la llaga de Jesucristo somos nosotros curados, por la llaga de Jesucristo somos nosotros curados, y en la unción que ha descendido yo te proclamo sano, 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 sano. Cuando yo grite el maestro está aquí, usted grita me está sanando a mí, se va el dolor, y ahora yo lo proclamo en esta noche, todo problema de la piel, esterilidad, todo cáncer, todo problema de artritis reumática, osteoporosis, todo dolor en los huesos tiene que moverse en el nombre de Jesús, y ahora yo lo proclamo que el maestro está aquí ahora, sanando, sanando, sanando. Decláralo, me sana, me sana, me sana, me sana, me sana, me sana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tiene 10 segundos para hacer lo que no podías hacer. 9 segundos para hacer lo que no podías hacer. Prueba la pierna, prueba la pierna. Prueba tus tobillos. Prueba, prueba, prueba tus manos. Prueba tu espalda. Haga lo que no podía hacer. Prueba, prueba, hijo. Prueba tu rodilla derecha. Jesucristo está aquí en esta noche. Alguien que lo crea con nosotros. Alguien que crea con nosotros. Alguien que crea con nosotros. Levante sus dos manos arriba. Diga conmigo, hecho está. En el nombre de Jesús. Todo el pueblo con las manos arriba. Señor, te doy gracias. Prueba tu cuerpo, prueba donde te molestaba. Haga lo que no podía hacer. Cristo está aquí. Mujer, un manto de gozo viene a ti. Toda tristeza, toda agonía es quitada ahora en el nombre de Jesús. Vamos, la iglesia conmigo, con las manos arriba. Cuando cuente a tres, todos gritaremos su gloria está sobre nosotros. Agradezco esta noble oportunidad. Ruego que oren por nosotros. Estemos en sus rodillas. Por cada nación que todavía me falta visitar, los proyectos, las oficinas en Isabela, todo lo que estamos haciendo. Compré una estructura. Allí va a estar nuestro, escucha eso, Frank, allí va a estar un estudio de televisión, y lo sacamos.
Claro que sí. Vamos para adelante.
En el propio estudio, allí está un cuarto que va a estar solo con comida no perecedera, para en estas ocasiones ayudar. La oficina personal mía, para darle consejería a la gente, unirla al gobierno y al pueblo de Isabela, para atender a la gente profesional que no le gusta ir a donde alguien, pero que puede ir allí y recibir nuestras manos. Está en una intercesión que todo el mundo tiene que pasar, y todo el mundo tiene que hacer un stop, y va a haber un letrero bien grande que dice volviéndonos a Dios. El lugar predica solo.
Alaba.
Sin micrófono. Ah, escuche esto. Este proyecto costó $100,000. Y estoy en los 46 finales en 4 meses. Porque yo reté todo lo que se llama razón. Y le dije al dueño, yo te voy a dar 100,000 y lo voy a pagar en un año. El día 4 era lunes, el martes salió el cheque de $8,000. Entonces ahora viene octubre, noviembre, diciembre, 3 cheques de 9,000, 9,000, 9,000.
Ya se acabó.
Y luego 6,000, 6,000, 6,000 y en marzo lo inauguramos.
Alaba.
Saldo.
Saldo, así es.
Aleluya.
Eso es.
Mira, me ha salido fe, yo sudo fe, yo hablo fe, me peino con fe.
Bienvenido, bienvenido.
Así que si usted pensaba que los 600 de su casa no iban a aparecer, tengo que decirle que la semana pasada aparecieron los 8,000 de este mes. ¿Aló? Ya mandé a cotizar el estudio con las cámaras digitales, la luz. Sufre, diablo.
Sufre.
Todo el pueblo con las manos arriba. Esto ha costado, son 22 años haciendo esto, sin cobrar, sin pedirle a nadie un centavo por predicar a Jesús. Sin tarifa. Esto es creyéndole a Dios. Sudando fe. Hasta fe, sudó fe, alaba. Todo el pueblo con las manos arriba. Un gusto verle. Gracias, Bermúdez, por acompañarnos, tu esposita.
Aleluya,
querida. Y Santiago, gracias por recibirnos. Qué gusto estar aquí. Sabe que le amamos donde nos vemos. Mi esposa es una intercesora a favor de Wanda, a favor de usted. Una intercesora. Y Dios es testigo. Siempre estaremos en la brecha. Siempre. Con las dos manos arriba. Cuando yo grite tres, cuando cuenta tres, todos gritaremos: su gloria está sobre nosotros.
Aleluya.
Señor, gracias por tanto, tanta y tanta bendición para nosotros en este culto de agradecimiento. Señor, cerrando, presento a Houston, los moradores allí. Hazle volver a sus casas en paz. Dale seguridad y proveerle. Señor, los moradores de la Florida, de México. Señor, Cuba. Señor, Cuba. Pedimos por Cuba, Señor. Pon tu mano. Señor, tú eres Dios. Que aunque la ciencia diga que el huracán esté encima, tú eres más fuerte y nos protege. Señor, que las casas no se caigan, que tú los guardes, que los proteja, protege las vidas. Señor, la gloria es para ti. Gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos. Señor, lo demás es pasajero. Avívanos, Señor. Avívanos con tu palabra, con tu santidad, con tu fuego, con tu temor. Y que tu gloria permanezca en nosotros. Cuento a tres. Uno, Padre, la gloria es para ti. Cuando grite a tres, todo el pueblo lo va a gritar. Su gloria está sobre mí. Y alabe a Dios como usted sabe alabarlo. A las dos, la gloria es para ti. Y a las tres, está sobre mí. Recibiré su gloria, recibiré su palabra. Recibí fuego, fuego, fuego. Gloria de Dios, gloria de Dios.
Lluvia de gloria. Que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria.
Decláralo
y abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria.
Jessica Torres, te bendecimos allá en Kissimmee, la esposa del hermano Santiago, a la esposa de David, a todos los que nos están viendo. Confiemos, confía, confía, confía. Florida, te cubrimos. Cuba, te cubrimos. Aleluya. Este domingo no se quede nadie. Vayan a la casa del Señor. Aquí vamos a estar adorando.
Oh, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí sobre Puerto Rico. Oh, las naciones. Y abre los cielos, Dios. gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Sean todos bendecidos. Hemos sido edificados. Hay que volverse a Dios. Hay que volverse a Dios. Y Él se volverá a nosotros. Hay que volver a ese primer amor. Aleluya. Hay que volver a Él. Aleluya. Le garantizo. Le garantizo. Que no hay mejor. No hay mejor cosa. Que servir a un Dios vivo y de poder. Amados, que la gracia y el favor de Dios los lleven a sus hogares. Gracias David, gracias Santiago, gracias Bermúdez. Hoy yo siento la gloria de Dios, aleluya. Oh, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Le recuerdo a las damas, a todas las mujeres, Déboras, el próximo fin de semana nos vamos a gozar. Si usted todavía no se ha inscrito, a la salida van a estar, y en la parte de atrás, las finanzas allá. Vaya, y si tú no has ofrendado, hágalo. Y el pueblo de Dios dice: mañana estamos invitando a las hermanas para terminar lo que es la decoración y todo eso a partir de las 10 de la mañana del mediodía. Aparte, en la salida allí van a estar trabajando, haciendo flor y haciendo, ¿verdad?, el trabajito. Les amo, les bendigo y que pasen una linda noche. Hemos tenido una reunión extraordinaria. Amén. Les amamos. Gloria a Dios.
Déboras a otro nivel con el lema Metamorfosis. Miles de mujeres se reúnen cada año de todas partes del mundo a recibir palabra de Dios por mujeres bendecidas. Este año contaremos con la apóstol Wanda Rolón.
Pero tienes que aprender que los caminos de Dios son más altos que tus caminos, y sus pensamientos son más altos que tus pensamientos, y que Dios tiene todo bajo control, y que bajo su poderosa mano nosotros podemos estar confiados.
Apóstol Yolanda Quiñones.
Un día me dijeron que me moría. Hace 6 años me dijeron, se muere de un tumor canceroso maligno. Pero aquí estoy viva, aquí estoy sana, aquí estoy cargando el poder de la resurrección.
Apóstol Lili Acevedo.
Declaramos y decretamos que los cielos contarán gloria sobre esta casa.
Profeta Marisol Reyes.
A veces estamos esperando que el milagro llegue de afuera, de alguien que tú no conoces, pero lo que tú no sabes es que lo que Dios va a hacer contigo, nadie se llevará la gloria, sino solo Él, 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 Él.
Haz tu grupo y sé parte de esta gran bendición. Viernes a las 8:30 de la mañana y a las 7:30 de la noche. Sábado desde las 8:30 de la mañana en adelante. Esto será en la senda antigua en Toa Alta. Para más información y taquillas, 787-730-5880 o alaba.org. Búscanos en Facebook, Déboras a otro nivel.